Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos porque nos permites estar juntos compartiendo tu amor, compartiendo tu palabra. Te agradecemos tanto la unidad del Espíritu que has puesto en tu pueblo, no solamente en nuestra congregación, sino en tu pueblo. En todo este tiempo, ahora te pedimos con todo nuestro corazón que nos acompañes, nos enseñes, como dice la Escritura, que la unción misma nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Esa es nuestra confianza. Siempre que tú nos ministras, tú tienes siempre algo para nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Hoy vamos a hablar de algo pues que es determinante para lo que estamos hablando, pero es sencillo, pero determinante. Estamos hablando de las claves para el crecimiento espiritual. Entonces, quiero que para comenzar, pues leamos lo que dice Efesios capítulo 3, desde el verso 14 en adelante. Dice así: por esta causa, dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, y esto es el tema de hoy, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El fortalecimiento del hombre interior. ¿Por qué? Porque el resultado nos lo dice allí el verso 17, ¿no? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? De que seamos arraigados y cimentados en amor. Y que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y me gusta cómo termina, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, como nos damos cuenta, el resultado final de ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior es el que seamos llenos de la plenitud de Dios, atravesando por la experiencia de lo que es el amor, ¿no? Saber del amor de Jesús, que Jesús cada día más, que crezca cada día más en nuestro corazón. Y como dice ayer el apóstol Pablo, podamos saber las dimensiones extravagantes del amor de Dios. Pero entonces, lo más importante es esto: ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que lleguemos a esa conclusión del verso 19, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Interesante. Siempre recordamos pues las cosas, aunque las sepamos, porque es interesante que volvamos sabiendo o diciendo a qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos habla del hombre interior. Porque tal vez solamente en este texto se habla del hombre interior y del otro versículo que nos dice que mientras que el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando. Y por causa de lo que decíamos en otros días, por causa de la filosofía platónica, que Platón es el que nos habla de que el hombre, el ser humano, es dual. Y se refiere en esos términos, ¿no? Platón habla del hombre exterior y del hombre interior, del hombre material y del hombre inmaterial. Podemos caer en el error de nosotros los cristianos creer que cuando se habla del hombre interior se está hablando del alma y en ningún momento. Bíblicamente hablando, vimos que en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Nos dice que el ser del hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, y realmente el hombre interior nuestro hombre interior, es el espíritu. En esencia, nosotros somos espíritu. Dice la Escritura: el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, tenemos que tener claro que cuando se habla del hombre interior, en la Biblia no se está refiriendo al alma, se está refiriendo al espíritu. Y ustedes ya me han escuchado lo que yo creo de lo que, si creemos que si fuera el alma, no creo que Pablo estuviera hablando de fortalecer el alma, porque el alma no creo que esté para ser fortalecida. El alma está es para ser gobernada por el Espíritu Santo, porque debemos tener claro que el propósito inicial de Dios cuando nos creó es que el Espíritu gobernara sobre el alma y sobre el cuerpo. El propósito de Dios no era que nosotros fuéramos gobernados por el alma, teniendo presente que en el alma es donde está la voluntad, la mente y las emociones. Ese no es el propósito de Dios. Quedamos siendo gobernados por el alma y por el cuerpo a raíz de la caída, ¿no? A raíz de la caída. Cuando el Señor dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y como todos sabemos, esa muerte que se habla allí es doble. Cuando dice la Escritura ciertamente morirás, lo que dice es ciertamente muriendo morirás, refiriéndose que cuando Adán y Eva pecaron, pues en ese momento ellos murieron espiritualmente. ¿Y en qué consistió esa muerte espiritual? Esa muerte espiritual consistió en que el espíritu del hombre quedó totalmente desconectado de Dios. Entonces, Adán y Eva murieron espiritualmente en el momento en que desobedecieron, en que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y a raíz de eso viene la muerte física 900 y pico de años después. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el propósito era que el espíritu gobernara sobre el alma y sobre el cuerpo, pero como el espíritu del hombre, a raíz del pecado, queda desconectado de Dios, queda sin vigor. Siempre me ha gustado decir que el espíritu queda como una uva pasa. Entonces, a partir de la caída del hombre, el hombre empieza a ser gobernado por el alma que los estudiosos dicen que está compuesta por espíritu, perdón, por voluntad, mente y emociones, y el hombre también queda gobernado por el cuerpo. Esa es la condición de un hombre sin Dios. Todas las personas que no conocen al Señor, están gobernados de esa manera. Efesios capítulo 2, del verso 1 en adelante dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y dice cómo era la vida de nosotros antes, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y empieza a decir cómo era que vivíamos. Mire, en el verso 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es vivir a nivel del alma. Eso es vivir a nivel del alma, que es entonces haciendo lo que dice claramente allí, ¿no? Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es bueno recalcar entonces que el término carne en la Biblia tiene dos significados. Carne se está refiriendo al cuerpo, pero carne también en la Biblia, dentro del contexto bíblico, es todas las manifestaciones del alma del hombre sin el gobierno de Dios. Todo lo que nace del alma del hombre, aparte del gobierno de Dios, a eso en la Biblia es lo que se llama carne. Entonces quería que esto quedara claro para que en ningún momento nosotros creamos que cuando se dice que Pablo oraba por los hermanos para que fuera fortalecido su hombre interior, en ningún momento se está refiriendo al alma, se está refiriendo es al fortalecimiento del espíritu del ser humano. Y esa es la clave, mis amados, para poder crecer espiritualmente. Es una clave que es sencilla, fundamental, que nosotros sepamos y que estemos orando por nosotros y por los demás, porque fíjate que Pablo lo que está haciendo allí es orando para que los hermanos sean fortalecidos espiritualmente, porque es necesario el fortalecimiento del hombre interior. Si hemos de crecer espiritualmente, lo primero que debe ser fortalecido es el espíritu. Así el Espíritu Santo esté habitando ya en nuestro espíritu, porque debemos saber que cuando nacemos de nuevo, como lo dice Ezequiel capítulo 36, lo que sucede en nosotros es que se nos da un espíritu nuevo y dentro de nuestro espíritu nuevo viene a morar el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Como se muestra en las Escrituras, siempre vamos a tener esa guerra entre la carne y el espíritu, y todavía en nosotros como que no discernimos que nuestro espíritu es uno solo con el Espíritu Santo. Y al no discernir eso y estar viviendo por el alma, ¿sí? Entonces nuestro espíritu, no estoy hablando del Espíritu Santo, sino nuestro espíritu, a pesar de que ha nacido de nuevo, pues pierde vigor. Por algo el Señor decía que estuviéramos velando, que estuviéramos en continua comunión con Él. ¿Por qué? Dice, el Espíritu está dispuesto. Eso nos lo enseñó el Señor Jesús. El Espíritu está dispuesto. ¿Pero qué? Pero la carne es débil. ¿Y a qué se refería la carne? Vuelvo y repito, no solamente se refiere a la carne de lo que son los deseos del cuerpo, sino la carne también incluye lo que son esos deseos que salen del alma, partiendo de una voluntad que no está sujeta al Señor, sino que hace lo que quiere, partiendo de una mente que no ha sido renovada, como hablamos en las semanas anteriores, y de unas emociones que si nosotros vamos a revisar, es como el lugar donde más nos presentan inconvenientes a los seres humanos, gobernados por las emociones, por los sentimientos, por todo esto, mis amados hermanos. Entonces, en esencia, creo que debemos ser muy conscientes de esto, del fortalecimiento del espíritu. Y la pregunta es, ¿qué tan responsables somos en cuidar nuestro espíritu? ¿Qué tan responsables somos en cuidar nuestro espíritu? ¿Por qué lanzo esta pregunta así? Repito, porque hemos estado acostumbrados a vivir tanto tiempo gobernados por el alma, que no somos lo suficientemente conscientes que hay algo mayor dentro de nosotros. Ese principio de Juan, cuando dice el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del espíritu, escuchen esto, no dice espíritu tiene, dice el que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros somos espíritu, ¿sí? Que tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Esa es la gran verdad del cristiano. Somos espíritu, que tenemos un alma y que habitamos dentro de un cuerpo. Y que por eso entonces viene esa oración del apóstol Pablo, que tenemos que ser fortalecidos en el espíritu. Es como mantenerlo brillante, mantener nuestro espíritu, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 11, que él sirve en el espíritu, un espíritu ferviente. Esa palabra en el ¿qué? En el griego significa un espíritu que está caliente, un espíritu que brilla, el espíritu ferviente. Entonces digo, hasta mirando hasta mi propia vida, siempre digo, ¿cuándo, si permanece mi espíritu de esa manera? Y nos encontramos que no siempre es así. Yo recuerdo comenzando mi vida cristiana, leí un libro que ya no recuerdo cuál es, pero que decía, le decían al autor, si no estoy mal, como que fue David Wilkerson en uno de sus libros, que él cómo describía la vida cristiana, y él decía que él describía la vida cristiana como tener dos perros adentro. ¿Cómo así que dos perros adentro? Sí, él decía que la vida cristiana la describía como tener dos perros adentro, uno negro, ¿no?, horrible, y uno blanco, que era un perro hermoso. Entonces la pregunta era que cuál perro era el que más gobernaba. Entonces lo que él decía allí, que la respuesta pues más lógica es que al perro que más le doy de comer, el perro que más le doy de comer. Eso a mí se me quedó. Eso yo lo leí recién convertido, porque siempre he sido un estudioso de cómo vivir la vida cristiana. Y se refiere a esto, mis amados hermanos. En la medida en que yo tenga mi espíritu abierto y esté alimentando mi espíritu y no esté alimentando mi alma, de esa manera yo voy a poder tener una vida espiritual vigorosa. Y una vez, fíjense que el Señor Jesús todo el tiempo nos habló de lo que es renunciar a nuestra propia vida. Cuando él habla en los evangelios de que el que quiere ganar su vida la perderá, se está refiriendo a la vida del alma. Y la palabra vida se está refiriendo no es ninguna de las palabras griegas que se refieren a vida, ¿no? Hay tres palabras griegas que se refieren para vida, que es la vida zoe, que es la vida espiritual, ¿no? Pero está la otra palabra, que es la que habla de la vida del alma, que es la vida psique. Y allí cuando el Señor Jesús dice que nosotros queremos ganar nuestra vida, en otro texto dice nuestra alma, se está refiriendo a eso, a la vida psique, a la vida del alma. No es raro, porque estamos acostumbrados tanto tiempo a vivir como a nosotros nos parece. Quiero decir, a nosotros nos parece a nivel de la voluntad, ¿no? Esa es la gran guerra del cristiano. Esa es la gran guerra del cristiano. Esa es la gran guerra de todos nosotros. Y tenemos que ser honestos con esto, ¿no? Porque a nivel de la voluntad, sabemos que lo que tenemos es que la voluntad la tenemos, nuestra voluntad la tenemos que sujetar a la voluntad de Dios. Eso se traduce en una palabra que todos conocemos, que es obediencia. Y seamos sinceros que el ser humano no le gusta obedecer, no nos gusta obedecer, ¿no? Y esa es la gran lucha que tenemos. Que a causa de que por naturaleza, por la naturaleza antigua no nos gusta obedecer, entonces siempre vamos a tener esa lucha de querer hacer lo que nosotros queremos. Recuerden que la gran victoria de Cristo, y esto siempre lo digo porque es algo que me ministra y la gran realidad del Evangelio, la gran victoria de Cristo que fue manifestada en la cruz, sí, que nosotros decimos, Cristo venció en la cruz del Calvario, realmente la gran victoria de Cristo la tuvo fue de rodillas, que fue manifiesta en la cruz, pero él fue de rodillas cuando él allí en el huerto le dice a su padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Lo que le estaba diciendo Jesús en ese momento al Padre es, Padre, si es posible que yo no vaya a la cruz. Pero no termina allí, ¿no? Lo que él dice entonces, si es posible, pasa de mí esta copa, pero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y eso qué implicó? La muerte. Y de ahí es donde siempre sacamos entonces el principio fundamental de lo que es hacer la voluntad de Dios. Siempre que vamos a hacer la voluntad de Dios, mis amados hermanos, que es la manera de vigorizar nuestro espíritu, siempre que vamos a hacer la voluntad de Dios para vigorizar nuestro espíritu, eso va a implicar muerte para nuestra alma. De la misma manera que cuando Cristo dijo que iba a ser la voluntad de su padre, implicó la muerte para él. De esa misma manera, siempre, siempre que vamos a hacer la voluntad de Dios, va a implicar muerte para lo que nosotros, para nuestra voluntad, para lo que a nosotros nos gusta hacer. Entonces, una de las maneras más prácticas de tener un espíritu ferviente, un espíritu que sea poderoso, es aprender y orar para que podamos aprender a ser obedientes al Señor. Y yo creo que debemos orar sobre eso. Es una, debe ser como una oración que salga de lo profundo. Hebreos capítulo 5, verso 8 dice que Jesús dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y siempre me he preguntado, si Jesús aprendió a obedecer, ¿por qué yo no tengo que aprender a obedecer? Es que obedecer no es fácil. Obedecer siempre va a implicar morir, siempre va a implicar morir. Y ahí es cuando yo creo que para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual tenemos que estar orando y tener esa oración desde lo profundo de nuestro corazón, mis amados. Padre, ayúdame, ¿sí? Quiero aprender a obedecer. Ayúdame a morir a mí mismo. Ayúdame a negarme a mí mismo. Porque el mí mismo es el mi gran enemigo. Mí mismo, sí, es el que se levanta contra lo que Dios quiere. Yo siempre digo una frase tonta, pero que para mí, si no logro transmitir lo que quiero decir, para mí sí tiene sentido. Cuando yo digo que viva yo, pero que viva bien lejos de mí. Que viva yo, pero que viva bien lejos de mí. ¿Por qué? Porque siempre me doy cuenta que realmente para nosotros el problema no es Satanás, mis amados hermanos. Satanás ya fue vencido. El gran problema somos nosotros mismos. El gran problema soy yo con yo. Ese es el gran problema. Ese es el que impide que realmente el espíritu sea fortalecido. Entonces, esto es interesante. Fíjense que por algo, mis amados, el apóstol Pablo, ahí en el mismo Efesios, en capítulo 4, verso 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí cuando se habla de no contristar o no poner triste al Espíritu Santo, incluye nuestro espíritu. Porque el El Señor, un espíritu es con Él. Nosotros, ¿cuántos de nuestro espíritu nos entristecen? Y si vemos el contexto, quiero decir, dentro de lo que Pablo habló esto, pues viene hablando de una cantidad de cosas. Cuando desde el verso entristecen al espíritu y por lo tanto a nuestro espíritu. Espíritu, o sea, por decirlo de otra manera, debilitan nuestro hombre interior. ¿Cuál lira? Hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sabemos que la mentira, pues todos sabemos lo que la apreciación del Señor Jesús sobre la mentira. Cuando en Juan capítulo 8 nos dice que el padre de la mentira es Satanás. En otras palabras, siempre, siempre, siempre vamos a estar en mentira. Así sea la más piadosa, le estamos dando como un piso legal a Satanás, que aunque vuelvo y le digo, ya está vencido, le estamos dando un piso legal para que actúe. Le estamos dando lugar para que actúe en la mentira. Eso es lo primero, echar la mentira. Después dice en el verso 26, airá vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Esa es otra manera. Cuando ira en nuestro corazón, pero escuchen, ira en nuestro corazón y que pase un día con esa ira, ¿no? Otro lado de la escritura dice, airaos, pero no pequéis. Y aquí dice, el versículo anterior, airaos, pero no pequéis. Pero fíjense que cuando el airarse viene en pecado, cuando se pone el sol sobre nuestro enojo. Eso es un principio espiritual. De esto yo hablo en una enseñanza que tengo que se llama El hombre está diseñado para vivir un día. Y dentro de ese principio de que el hombre está diseñado para vivir un día, está este, no podemos dejarnos pasar un día, o sea, dormir con enojo en nuestro corazón, porque eso le da lugar al diablo. Hay un proceso en nosotros, como que en ese lapso del día, lo que puede ser algo momentáneo de una ira, baja al corazón y se anida en el corazón del hombre. El verso 28, que es curioso, ¿no? El que hurte no hurte más. No sé si era que había ya cristianos ladrones, pero puede suceder, ¿no? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Después el verso 29, esto es una manera práctica que a veces caemos en estas cosas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuidarnos entonces que todo lo que hablemos, ahí lo dice claramente, sea para la edificación. Y ahí es cuando entonces llega el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y sigue hablando dentro del mismo contexto. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces fíjense que son cosas supremamente prácticas. Nosotros debemos cuidar nuestro espíritu entonces con las reacciones que tenemos, porque fíjense que lo que se está hablando allí es de reacciones a situaciones de la vida, cuando nos airamos, cuando permitimos que precisamente lo del hombre viejo, lo que sale en nuestra alma se manifieste. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido los estribos? Y después entonces nos encontramos con que estamos todos arrugados, y yo creo que es el Espíritu nuestro, el Espíritu Santo, triste por la reacción que nosotros tuvimos. En 1 Corintios 1:30, en 1 Corintios capítulo 3, disculpen, no 1:30, capítulo 3. El apóstol Pablo se atreve a dividir, a ver los cristianos como espirituales y carnales. Y la manera como él divide allí es a causa de algo que tiene que ver con esto de los celos, las contiendas y las disensiones. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. ¿No? ¿Cuál es el espiritual? El que es gobernado por el espíritu. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Y él dice que ¿por qué se es carnal? Pues habiendo entre vosotros, y miren esto, celos, contiendas y disensiones. Esa es señal de la carnalidad. Esto va en contra del crecimiento espiritual. Cuando entre nosotros hay celos, contiendas y disensiones. Y dice el apóstol Pablo, no sois carnales si andáis como hombres. Pero ¿de dónde viene esto? El caso particular que en ese momento estaba tratando el apóstol Pablo era que entre ellos habían tomado parte por algunos hermanos. Porque dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y Pablo me gusta lo maduro que es ahí, ¿no? Porque él mismo se está metiendo en el cuento. Habían hermanos que habían dicho, no, a mí me encanta Pablo, yo no puedo con Apolo, yo no puedo con Cefas. Y sin embargo, el mismo Pablo ahora dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, el crecimiento lo ha dado Dios. Y me gusta ese verso 7, así que ni el que planta es algo, o sea, el mismo que es el que plantó, el mismo está diciendo, mire, yo no soy nada en esto. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto es muy interesante. Es como al margen, pero entra dentro del tema. Porque fácilmente empezamos nosotros a tomar partido en nuestro corazón por personas. Y el gran error a veces lo tenemos nosotros mismos, las personas que estamos al frente de ustedes. Creo que deberíamos tener esa madurez que el apóstol Pablo está manifestando allá y decir, mira, no deben tomar parte por ninguno, yo no soy nada, ni fulano está poco en nada. Nosotros solamente somos servidores porque a la hora de la verdad todo el crecimiento lo da Dios. Pero era tan fuerte la situación entre ellos que hubo peleas, celos y disensiones. Esas son las cosas que entristecen el espíritu. Efesios entonces nos habla de lo que es entristecer al espíritu, no contristéis al espíritu. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, encontramos la otra famosa frase en cuanto al espíritu, ¿no? En el verso 19, cuando dice, no apaguéis el espíritu. En Efesios dice, no contristéis o no pongan triste al espíritu. Pero en Tesalonicense dice, no apaguéis. Esto es diferente. Es diferente el contristar, poner triste, a apagar el espíritu. Pero tanto lo uno como la otra, el entristecerlo como apagarlo, van en contra del fortalecimiento del hombre interior. Van en contra del crecimiento espiritual. El apagar el espíritu, ¿a qué se refiere? Está dentro de ese contexto. También cuando dice, dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis la profecía. Está dentro de lo que es, que debemos cuidar, mis amados hermanos, de no ser prevenidos en los moveres de Dios. A veces nos pasamos nosotros por prevenidos, ¿no? Mira, yo no hago esto porque me da temor, porque, no sé, hay mucho desorden por esto, por lo otro. Y yo creo que es responsabilidad nuestra es que permitamos que el fuego, ese no apagar, no apaguéis el espíritu, se está refiriendo simplemente es al fuego del espíritu en nosotros. Todos tenemos un fuego y todos lo hemos experimentado. ¿Quién de nosotros nos ha experimentado en un momento glorioso con el Señor el fuego del Espíritu? ¿No? Que creo que debe permanecer siempre, esa llama debe permanecer ardiendo. ¿Para qué? Para que en el momento en que el Señor requiera de nosotros la administración, no encontremos con que la llama se ha bajado. Por miedo, por temor, por el qué dirán, por el temor al fracaso, porque no, yo no puedo, yo... Es que si pudiéramos comprender que no somos nosotros, sino el Espíritu que habita en nosotros. Recuerden que hay un principio fundamental. Yo solo sé lo que tengo el día que lo doy. Mientras que yo no dé, yo no voy a saber qué tanto tengo de Dios. Y por eso es que muchos hermanos solo reciben y reciben y reciben y reciben y nunca dan. Entonces, si no se da, se apagan. Se apagan. Yo les cuento, a mí mismo me sucede en el momento en que Dios me ha puesto en el cuerpo de Cristo a enseñar, y en el momento en que yo dejo de enseñar, yo siento como que, perdón lo que les voy a decir, como que me tapo, empiezo a sentir como que me ahogo, ¿no? Mi espíritu se apaga, entonces necesito siempre tenerlo ardiendo dentro de mí. ¿Y cuál es mi responsabilidad como persona que enseña la palabra? Permanecer siempre metido en la palabra. Permanecer siempre metido en la palabra. Entonces, para esto yo creo, mis amados hermanos, que todos debemos tener como códigos, debemos tener como un orden, ¿no? Parámetros establecidos en nuestra vida para que se vuelvan unos hábitos saludables. Tú no puedes tener tu espíritu fortalecido si no hay algo establecido dentro de ti, de poderte poner delante del Señor y decir, mire, siempre voy a tener este tiempo delante de Él, ¿no? Voy, padre, pero es que no entiendo las Escrituras. No, sí se entiende, mis amados. Si yo comienzo a leerlas, como veíamos en estos días, y no la entiendo, les digo, debemos aprender a orar las Escrituras. Yo les regalo ese versículo que se los compartí la semana pasada en Lucas 24:45, cuando dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso lo hace el Señor. Eso es verdad. Nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Pero debemos pedirle, el que dice la Escritura, el que no tiene sabiduría, pídala al Señor. Entonces creo que eso lo debemos tener presente. Entonces, como se dan cuenta, no es que sea un gran tema lo que estamos hablando hoy, pero es supremamente práctico. Somos muy dados a alimentar nuestra alma. Somos muy dados a que nuestros ojos estén viendo muchas cosas que no nos permiten estar en las Escrituras. Somos muy dados a pasar mucho tiempo haciendo otras cosas que no permiten que nuestro espíritu permanezca en su estado saludable. Entonces es una pequeña exhortación nuestra enseñanza del día de hoy, pero que es cierta. ¿A causa de qué? De esta oración del apóstol Pablo. Es una oración bastante sentida, mis amados hermanos. Orar para que el hombre interior sea fortalecido. Creo que es bien importante que cada uno de nosotros, si estamos tomando este curso y estamos tomándolo es porque queremos crecer espiritualmente, nos hagamos delante del Señor, ¿sí? Nos pongamos delante de Él y que sea su Espíritu Santo el que nos ilumine a cada uno de nosotros y podamos ver con claridad, mis amados, cómo está nuestro espíritu. ¿Cómo está nuestro espíritu? De pronto te puede suceder y... Te lo digo porque yo he experimentado esto. Que tu espíritu de pronto lo encuentras cansado. ¿No te ha sucedido esto, mi amado hermano? Que hay momentos en que quieres reaccionar espiritualmente, pero hay como una pesadez dentro de tu ser. Eso es señal de que tu espíritu está perdiendo vigor. Cuando tú te dispones... Y como que, sí, voy a hacer esto. Y lo haces un día y después no lo vuelves a hacer. Te armas de valor, acudes a tu voluntad, a tus emociones, pero te encuentras con que tu espíritu en ese momento está totalmente apagado. Entonces sí necesitamos tener el espíritu vigoroso. Todo esto, y con esto termino, todo esto que hemos hablado en este tiempo es toda una unidad, mis amados hermanos. ¿A qué me refiero? Hemos hablado de la renovación de la mente. ¿Sí o no? Hablamos de lo que es tratar con nuestra conciencia, de tener una buena conciencia delante de Dios. Hoy hablamos de mantener un espíritu saludable. Y eso, todo eso se une, porque si tú tienes una conciencia purificada, que fue la que hablamos la vez pasada, y tienes una mente renovada, vas a saber claramente cuándo el Señor te habla. Porque el proceso del Señor para hablarnos es el siguiente: el Señor no te va a hablar a tu mente. El Señor no habla a la mente del ser humano. El Señor siempre va a hablarnos a nuestro espíritu. El espíritu que nos habita, el espíritu que está dentro de nosotros, ¿sí? Nos habla desde adentro, de su interior es que correrán los ríos de agua viva. El Señor nos habla a nuestro espíritu. Su espíritu a nuestro espíritu. Por eso dice la escritura en Romanos 8:14 que todo el que es guiado por el Espíritu Santo desde adentro. Entonces el espíritu nos habla adentro. ¿Y cuál es el proceso? Que lo que tú recibes en el espíritu, sí tienes que pasarlo por tu mente para comprenderlo. Pero recuerda esto, si tu mente no está renovada, ¿sí? Entonces, lo que es el mensaje del espíritu al llegar a la mente no tiene un buen receptor. Y hasta ahí llega el mensaje de Dios. Entonces, ¿cuál conclusión es a la que llega el Hijo de Dios? A mí Dios no me habla. Hermano, ore por mí. Hermano, ¿qué sucede? A mí Dios no me habla. No, Dios nos habla absolutamente a todos. Partamos de este gran principio. Dios nos habla todos. ¿Por qué no todos lo comprendemos? Porque no todos tenemos una mente purificada. Tenemos conciencias llenas de culpa. Y si no tenemos conciencia llena de culpa y condenadas, entonces tenemos mentes que no han sido renovadas. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es este. Dios me habla al espíritu, sube a mi mente, y después de mi mente es que sale por la boca. De ahí, en todo eso, recuerdan que dijimos que el corazón es lo que permea el alma y el espíritu. Por eso es que dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero todo eso porque es esa gran unidad. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos que el corazón exprese cosas que no debe expresar. Fundamental, tener el espíritu abierto, tener un espíritu cuidado. Cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida tu tiempo. Cuando tú ves que si estás haciendo algo y después sientes tristeza, esa tristeza no es la tuya, es la tristeza del Espíritu Santo que está dentro de ti. Cuando te sientes así como que no te hallas, ponle atención, puede ser el espíritu adentro. Gimiendo, clamando. ¿Cuántas veces el Espíritu no está clamando en nuestro interior? Pero como les decía en estos días, cuando no tenemos una mente renovada, entonces justificamos con nuestra mente no renovada lo que el Espíritu nos está juzgando, lo que el Espíritu está pidiendo. Por eso, aunque no creamos todo esto que les he estado compartiendo, como les he dicho, simplemente son vivencias de todo este tiempo de experiencia con el Señor. Cada cosa se une una con la otra, no es en vano. Para crecer espiritualmente, cada cosa tiene su lugar. Y por eso debemos ser responsables con nuestra vida, en nuestra mente, ser responsables con nuestra conciencia, ser responsables con nuestro espíritu, y vamos a ver con qué más seguimos hablando en estos días.